Los niños pueden salir a su clase. Su hermana Luz. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Hechos. Hechos. Son tan amables, puestos de pie, escuchemos la lectura de la palabra de Dios y puestos de pie también hagamos una oración. El libro de Hechos, el capítulo 11. Hechos, capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles, es decir, los gentiles en la Biblia son los que no son judíos. También los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Entonces fueron también conmigo esos seis hermanos. Entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: Envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y tu casa, y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídos estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Oremos al Señor. Padre Santísimo, te damos gracias que podemos estar en tu casa una vez más. Gracias por este día de descanso. Gracias que tú eres nuestro pastor, que nada nos faltará. Te pedimos, Señor, conforme a tu promesa esa tarde, que nos lleves a esos lugares de delicados pastos y nos hagan descansar. Nos lleves a esas aguas de reposo y nos pastorees, que confortes nuestra alma, que nos guíes por senda de justicia, por amor de tu nombre. Gracias, Señor, por Cristo, que es nuestro profeta, que nos enseña, que Él es nuestro sacerdote que intercede por nosotros y murió por nosotros, y que Él es nuestro Rey que nos atrae a sí mismo y nos gobierna. Le pedimos por sus medios esta tarde, Señor, que tú hagas la obra entre nosotros, entre los que nos escuchan en esta capilla y en el Internet. Sabemos, Señor, que a menos que tú hagas la obra, todo será en vano. Te pedimos por nuestros hermanos en otras partes del mundo que predican el mismo Evangelio, tienen la misma práctica. Te pedimos por nuestros hermanos en España, nuestros hermanos en la Ciudad de México, en Chihuahua, nuestros hermanos en Veracruz, nuestros hermanos que conocemos de Sinaloa. Bendice la obra, Señor, en Nogales. Te pedimos por nuestros hermanos en Ensenada, en Wyoming, en Dallas, otras partes del mundo, Señor, que tenemos iglesias hermanas que oran por nosotros también. Te pedimos que tu reino se extienda a través de ellos. Especialmente te rogamos por aquellos hermanos que sufren persecución aquí en nuestro país, especialmente en el sur, pero también por aquellos hermanos como en Ucrania que están sufriendo a causa de la probable guerra que habrá allá. Te pedimos, Señor, que en tu misericordia los cuides, los protejas, les des esperanza y fortaleza en Cristo. Te pido esta tarde, Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Si en su Biblia vamos a buscar una vez más Hechos capítulo 10 y capítulo 11. Estamos estudiando esta sección de Hechos que trata sobre la salvación de Cornelio y su casa. Hay mucho que aprender de esta sección, pero tan solamente estamos subrayando, notando algunas lecciones teológicas, algunas lecciones evangélicas y algunas lecciones prácticas. Esta mañana notamos que este es uno de los pasajes más importantes en la historia del cristianismo, pues aquí nos explica cómo es que Dios enseñó a los apóstoles que los que no eran judíos también pueden ser cristianos. Y aquí nos incluimos nosotros, pues no somos judíos, los mexicanos. Y por eso dije esta mañana que un buen título para este sermón pudiera ser uno de los capítulos más importantes de la Biblia para los mexicanos. O también otro título pudiera ser la salvación de un hombre bueno o muy bueno. También un otro título pudiera ser en el cielo solo se pasa con 100. Al cielo solo se pasa con 100. Esta mañana entonces anotamos algo de estas lecciones teológicas. Aprendimos que el Espíritu Santo es Dios. Menciona este pasaje de Hechos 10 y Hechos 11 también, que el Espíritu habla, el Espíritu envía. Y aprendemos de la Biblia, por supuesto, que el Espíritu se contrista, es una persona, el Espíritu consuela. El Espíritu, por supuesto, es Dios. Y aún en este pasaje tenemos en el versículo 38 cómo se menciona a las tres personas de la Trinidad. Y esto nos es útil a nosotros para defender nuestra fe ante algunos que no creen en la Trinidad, como los musulmanes o los mormones y otros que no creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero sobre todo para que lo adoremos al Espíritu Santo como Dios, como Él se lo merece, y también para que oremos a Él y por Él. Y es lo que más necesitamos en nuestros días. Un avivamiento a lo último es tener otro Pentecostés. No que hablemos en lenguas, pero que seamos llenos del Espíritu Santo para creer y amar a Cristo como debemos, para producir el fruto del Espíritu Santo al 100%. Ese es el cristianismo real. Otra lección que aprendimos de este pasaje es que todo lo que pasa es porque Dios lo envía. En el capítulo 10 notamos que Cornelio envió a sus soldados, a sus criados, pero también el Espíritu Santo le dice a Pedro, yo los envié. Y es Dios Espíritu Santo que hace la obra en nuestros corazones desde el principio hasta el final, en todo lo que nos pasa en nuestra vida. Y aún notamos, ¿verdad?, que esto es aún de algo de antemano, algo que Dios prepara de antemano. Y eso es una lección que también aprendimos, la última lección teológica, que Dios ordena de antemano todo lo que pasa. El versículo 41 dice que Cristo se le apareció no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Y que Dios ordena todo de antemano, incluye lo natural, aunque si un pajarito cae, nos dice Cristo, es por Dios, por la voluntad de Dios, pero también lo espiritual, desde la caída del hombre hasta nuestra salvación. Leímos también en este libro, en el capítulo 13, en el versículo 48, 13:48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y esto nos da entonces mucha esperanza, mucha confianza de nuestra salvación, pero también en nuestra vida diaria, sabiendo que esta preordenación de Dios incluye todo nuestra vida. Aún que estaríamos aquí esta noche sentados, en donde está usted sentado, Dios lo había preordenado, o para usar otra palabra teológica, predestinado, otra palabra bíblica, predestinado para que usted estuviera escuchando este sermón en estos momentos. Eso ya estaba escrito desde la eternidad y nos da mucha confianza entonces saber que Dios sabe nuestro futuro, que vamos a estudiar, dónde vamos a trabajar, con quién nos vamos a casar, si vamos a tener hijos o no, cuántos vamos. Dios tiene todo preordenado ya. Si te contagiaste de Delta o te vas a contagiar de Delta o de Omicron, Dios ya lo había preordenado desde la eternidad y es algo que nadie puede cambiar. El diablo, los hombres no pueden cambiar la preordenación eterna de Dios. Él es inmutable, Él no cambia. Todo lo que Él preordena sucede. El mejor ejemplo e ilustración que vimos de esto está en Hechos 2:23, que Él, por su anticipado conocimiento en el decreto eterno, Él ya había ordenado que su hijo muriera colgado en un madero por nuestros pecados. Los hombres lo hicieron sin querer, no sabían lo que estaban haciendo, ¿verdad? Pero ya había sido preordenado por Dios. Tras todo eso, tras el telón de la historia, está Dios moviendo todo para que se cumpla conforme a su propósito. Entonces, todas las cosas, buenas o malas, que te pasarán, se cumplen en tu vida por Dios y conforme a la gran promesa de Romanos 8, 28 y 29, ¿verdad? Es para tu bien, para que seas transformado a la imagen de su Hijo. Esta mañana también comenzamos a enlistar algunas lecciones evangélicas de este pasaje. Y la primera lección evangélica que resalta nuestro pasaje es que los hombres buenos también necesitan el Evangelio. Los hombres buenos, muy buenos, mujeres buenas, educadas, generosas, trabajadoras, también necesitan del Evangelio. Cornelio nos dice el versículo 2, el capítulo 10, era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios, con toda su casa hacía muchas limosnas, oraba a Dios, siempre nos dice, pero le faltaba escuchar de Cristo, le faltaba escuchar el Evangelio. Y por eso tenemos esta historia para contarnos cómo es que Cornelio escuchó del Evangelio. La persona entonces, dijimos esta mañana, la persona más buena del mundo, la persona más buena del mundo, de alguna manera peca en pensamiento, en acción, en actitud, en palabra, y necesita ser perdonada de sus pecados. Necesita escuchar de Cristo y su salvación. Al cielo se pasa solo con 100, nada menos. Y, por supuesto, como dice un profeta, aún nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. A lo mejor en el día una persona no dice malas palabras, todo lo hace muy bien a la perfección, pero aún esas buenas obras, porque son de un corazón que no tiene a Dios y no lo hace para la gloria de Dios, el profeta dice, esas buenas obras son como trapos menstruosos delante de Dios. Es algo más de lo más abominable en términos judíos. En la biografía de Lloyd-Jones, el doctor Lloyd-Jones, famoso predicador inglés, cuenta cómo fue a Canadá y otras iglesias, por supuesto, que predicó en Escocia, en Irlanda, en Estados Unidos, pero creo que la iglesia estaba en Canadá. Y después de predicar, una de las señoras, yo me la imagino, una señora muy rica, una señora aristócrata, así se dice, que al final dijo: este hombre, este predicador, nos predicó como si fuéramos pecadores. Este hombre nos predicó como si fuéramos pecadores. Y se sorprendió, a lo mejor que desafortunado y trágico, que el pastor estaba acostumbrado a predicarles a estas personas como si fueran muy buenas y nunca se les había ocurrido predicarles el evangelio, que es lo que más necesitaban. Y ciertamente todos nosotros, todos los seres humanos, buenos o malos, necesitamos escuchar del Evangelio. Pero la lección aquí que subraya es que los hombres buenos, por más buenos que sean, necesitan escuchar del Evangelio. Y también otra lección de este pasaje es que Dios ha escogido que los hombres, nosotros, seamos los que evangelicen, no los ángeles. El ángel tan solamente fue a Cornelio a decirle, ve y llámala a Pedro para que él te diga lo que tienes que escuchar. El ángel no estaba ahí y no podía predicarle el Evangelio. Esa es una tarea de los hombres. Y Dios nos ha escogido a nosotros, hombres débiles, pecadores, ignorantes, para que nosotros prediquemos y enseñemos el Evangelio a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué no los ángeles? Nosotros hubiéramos escogido a los ángeles a que predicaran el Evangelio y lo hubieran hecho con mucho poder, mucho más eficaz y más rápidamente que nosotros, ¿verdad? Pero Dios escogió a los hombres para que toda la gloria sea de Dios, que Él escogió a hombres como nosotros para que se evangelice al mundo. También para que nosotros mostremos que hemos aprendido compasión y amor por Dios y por los demás. Y por supuesto, también subrayamos que al evangelizar nosotros mostramos nuestra gratitud a Dios, que Él nos salvó a nosotros. Él no salvó a los ángeles, Él nos salvó a nosotros. La tercera lección que vimos es que el Evangelio es un testimonio. Es un anuncio de algo ya hecho por Dios. Entonces, a lo último, el Evangelio no es una exhortación, es un anuncio de hechos. Es un testimonio de buenas noticias. Las alegres y excelentes noticias que Dios envió a su Hijo a morir por pecadores. que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz y resucitar al tercer día conforme a las Escrituras. Y como acabamos de leer en 1 Juan capítulo 5, entonces tu salvación, ser recibido por Dios, depende de creer o no ese testimonio de Dios, ese mensaje que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. Si crees el mensaje de buenas noticias, entonces tienes vida, comunión con Dios por la eternidad. Pero si rechazas ese mensaje, si no lo quieres creer, por más bueno que hayas sido en la vida, Dios te rechazará al final también. Muy bien, aquí nos quedamos. Vamos a la cuarta lección evangélica. Cuarta lección evangélica. Nuestro Señor libra a los oprimidos por el diablo. Nuestro Señor, la salvación del Señor, se trata de librar a los oprimidos por el diablo. Leemos en el versículo 36, Hechos 10, 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El estado espiritual de la gente es muy grave, porque están oprimidos por el diablo. Están cautivos a la voluntad del diablo. Ese es el vocabulario que usa Pablo, si gustan ver, 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 25, hablando de los predicadores y los ministros, pastores, sus características. Dice que deben de ser amables, no contenciosos, aptos para enseñar. Y luego dice, 2 Timoteo 2, 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Los hombres que no creen, los inconversos, los pecadores, a lo último, oprimidos por el diablo, están, literalmente nos dice el apóstol, cautivos, presos, esclavizados a la voluntad del diablo. Y por eso la gente es mala. Por eso la gente es mentirosa, mundana, borracha, viciosa. Por eso precisamente. Por eso son anti Dios. Ellos no lo dicen, por supuesto. Hasta le dicen Diosito mío. Pero ellos son anti Dios. No lo saben. Y lo niegan, por supuesto, si tú les dices, tú estás cautivo al diablo, eres preso del diablo, tú estás oprimido. Lo van a negar, que ellos hacen la voluntad del diablo. Pero es lo que nos dice la Biblia. Ese es el gran problema de los hombres. Y las buenas noticias, el evangelio, es que el Señor libra a los oprimidos por el diablo. El Señor es el hombre fuerte, para usar la parábola del Señor. Cristo es el hombre fuerte que quita sus posesiones al diablo. Él vino, dice 1 Juan 3, para deshacer las obras del diablo. Y esto es algo que solo Cristo, poderoso Cristo, puede hacer. Nosotros no podemos librar a nadie del diablo. Es por eso que es tan importante que cuando hablemos con otras personas acerca de la cristiandad, les hablemos de Cristo. Porque Él es el que salva. Es tan importante que nosotros oremos por esas personas. Porque a lo último es Cristo quien los salva. Antes de testificar, tenemos que orar que el Señor tenga misericordia de nuestros parientes, de nuestros amigos, que los libre de esa opresión del diablo. Muy bien, quinta lección. Nuestro Señor libra a los oprimidos por el diablo. Quinta lección. No es enfatizada en nuestros días como debe hacerse, pero lo tenemos que hacer si somos realmente cristianos que evangelizan bíblicamente. Esta es la lección. El Señor es el juez de vivos y muertos. Y esta es una lección evangélica. Está en este pasaje de Hechos 10, véanla. Hechos 10 y el versículo 42. Nos mandó, dice Pedro, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, Cristo, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos.
Dios le mandó a Pedro, este es el mensaje, este es el evangelio, lo primero que tienes que hacer, tienes que predicar, tienes que anunciar que Cristo es el juez de vivos y muertos. Quiero que vean en sus Biblias también Hechos 17 y que vean con sus propios ojos cuál es el evangelio según San Pablo. ¿Qué predicó? En primer lugar, Hechos capítulo 17 y versículo 30. Pablo aquí está testificando a los griegos, a los atenienses. Y él dice en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Sí o no? En nuestros días es muy común que muchos evangelicen esencialmente diciendo más o menos así. Dios te ama. Dios te ama mucho. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo. Y así Dios te va a recibir en el cielo. Eso es todo. ¿Verdad que no quieres ir al infierno? ¿Verdad que quieres ir al cielo? Y Dios te ama. Acepta a Cristo. ¿Qué va a hacer la persona? Hay quienes dicen que no debemos de predicar y testificar y hablar del infierno. Que no debemos de hablar del juicio final, la muerte y la muerte eterna. Que la gente se va a asustar. Que eso no es del Nuevo Testamento. Que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Pedro y Pablo evangelizaron diciendo, Dios nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Cristo es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Vamos a ver otro ejemplo de cómo es que Pablo testificó. Vamos a Hechos 24, 24. Hechos 24, 24. Félix y Drusila, su mujer, van a escuchar el testimonio, el anuncio que Pablo tiene que hacer del evangelio. El gobernador, por supuesto, cualquier cristiano hubiera puesto sus palabras con mucha diplomacia y sabiduría y que el gobernador se convirtiera, ¿verdad? Pero vean lo que hizo Pablo. Hechos 24, 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Muy bien, Pablo va a hablar acerca de la fe en Jesucristo, el evangelio. ¿De qué habló? Al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Juicio venidero. Cristo es el juez. No sé si ustedes han escuchado de las iglesias del Evangelio completo. Bueno, el Evangelio completo incluye la verdad que Dios ha puesto a Cristo como juez de vivos y muertos. Y aunque la gente se asuste, aunque lo rechace, tenemos que testificar el mensaje de Dios. Hay un juicio y Cristo mismo es el juez. Tienes que arrepentirte y creer el evangelio. Y hay de los que rechacen a Cristo, Cristo crucificado, porque Cristo crucificado a lo último es el juez. Y a lo último, como dice la profecía, mirarán al que traspasaron. Eso va a ser lo más terrible del mundo. Cuando se den cuenta que Cristo mismo, al que rechazaron, es el juez de jueces. ¡Ay de ellos! ¡Y ay de ti! Si tú no crees que Él es el juez santísimo y te arrepientes hoy, al final te hará juicio sin misericordia. Cristo mismo te condenará por cada pecado de tu vida, por cada palabra ociosa que sale de tu boca. Él mismo lo dijo, por cada palabra ociosa que sale de tu boca, Él te va a condenar. cada rencor, cada enojo contra tu padre, contra tu madre, contra tus hermanos. Te condenará por cada sermón que has escuchado y tú sin arrepentirte, sin amar a Cristo, sin adorar a Cristo como Él se lo merece. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Y lo tengo que decir, porque Él es el juez. Ay de mí como pastor si yo no predico el evangelio completo y le digo a la gente, no te preocupes, Dios te ama, Dios te va a perdonar al final. No. Cristo es el juez. Penúltima lección. Todos los profetas dan testimonio de Cristo. Todos los profetas dan testimonio de Cristo. Versículo 43, Hechos 10, 43. De este, de que Cristo Jesús es juez de vivos y muertos, de este dan testimonios todos los profetas. Por supuesto, si Cristo es el Hijo de Dios, si Cristo es el juez, si Cristo es el Salvador del mundo, todos los profetas nos enseñan de Él. Y es por eso que Pablo le puede escribir a Timoteo. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Los profetas que escribieron las Sagradas Escrituras, por supuesto, ¿de qué hablaron? Bueno, Timoteo, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos los profetas a lo último nos llevan a Cristo Jesús. Entonces, al leer el Antiguo Testamento, al leer las historias, al leer las leyes, las ceremonias, los salmos, las profecías, busquemos a Cristo. Todo lo que escribieron los profetas fue para enseñarnos que necesitamos a Cristo, o cuáles son las virtudes de Cristo, o cómo debe de ser nuestra gratitud y alabanza que le debemos a Cristo. Muy importante esa lección. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, por supuesto, se tratan de Cristo. Tenemos que orar entonces, Señor, enséñame de Cristo. Leo este pasaje, leo este Proverbios. ¿Dónde está Cristo aquí? Y tres, es una fórmula muy sencilla. La Biblia nos va a enseñar acerca de nuestra necesidad de Cristo, las virtudes de Cristo, o también de nuestra gratitud que le debemos a Cristo. ¿Cómo debemos de obedecerle y honrarle y alabarle? Muy bien, la última lección evangélica es la esencia del Evangelio y el corazón del sermón de esta tarde. Todos los que creen en Cristo reciben perdón de pecados por su nombre. Todos los que creen en Cristo reciben perdón de pecados por su nombre. Versículo 43, una vez más. De este, hablando de Cristo, dan testimonio todos los profetas que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en Él creyeren, los profetas predicaron, anunciaron fe en Cristo. Ahí está la salvación, fe en Cristo. Todos los que en Él creyeren. No pudiera ser más fácil. Es creer. Es, como dice el himno, poner tus ojos en Cristo. Y hace referencia ahí a lo que pasó en el libro de Números. Los israelitas pecaron contra Dios y Él envió unas serpientes ardientes, muy venenosas, y morían. Pero si el israelita volteaba y ponía sus ojos en la cruz que tenía esa serpiente, entonces vivían. ¿Se acuerdan? Y lo que tenían que hacer los judíos, voltear a ver. Y eso es ponerme esos ojos, tan solamente tenemos que voltear a ver en las Escrituras qué dice el mensaje de Dios acerca de Cristo. Volteamos a ver a Cristo y eso es lo que nos salva, poner nuestra confianza en Él. Y luego nos dice aquí que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Recibirán, no que pagas y ganas, pero reciben gratis de parte de Dios el perdón de pecados. ¿Y qué frase? Perdón de pecados. ¿Qué promesa tan gloriosa, tan preciosa? Todos nuestros pecados, el pecado original, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros pecados crónicos, nuestros pecados ultra secretos, perdonados, borrados de los libros del juez. Todo eso perdonado. Y así perdonados entonces, podemos acercarnos a Dios. Por eso nos perdona. para que podamos acercarnos a Dios y vivir con Él por la eternidad, para conocerlo y adorarlo a Él. De eso se trata la cristiandad. Muy bien, vamos a terminar con algunas lecciones prácticas del pasaje. Primera, no hagas acepción de personas. Para los que no estuvieron con nosotros en esta mañana, les ruego, si tienen la oportunidad de escuchar el mensaje de esta mañana, para que entiendan también algunas de esas lecciones, y no voy a repetir todo lo que vimos. Pero el versículo 34 nos dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y Pedro no podía hacer acepción de personas. Cornelio era un italiano, no era un judío. Pero Dios le enseñó: no debes de hacer acepción de personas. También a él le debes de predicar el evangelio. Ahora, nosotros no somos judíos. Creo, no veo ningún judío que yo sepa que esté aquí esta tarde. No tenemos problemas con compartir con otras personas si son gentiles o no. Pero sí debemos de tener cuidado, hermanos, de no hacer acepción de personas por su color, por su estado económico, por su cultura. Especialmente como cristianos, nosotros como cristianos que conocemos la compasión del Señor, el amor del Señor, debemos tener compasión, el amor por todos. No tenemos por qué ser elitistas, de ninguna manera, no tenemos razón. Santiago siempre muy directo lo pone así. Vean conmigo Santiago, capítulo 2 y versículo 1. Santiago, el capítulo 2 y el versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venir a ser juez, y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Qué haríamos nosotros si esta tarde entra un cholo de los que andan caminando en la calle? No huelen bien, no se han bañado en meses, años tal vez. No trae un cubrebocas. ¿Qué vamos a hacer? Andrajoso, pobre, perdido, drogadicto, vicioso. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y aquí creo que puedo agregar que no debemos hacer acepción de personas por nuestra denominación. Es que él es bautista. O es que él es presbiteriano. Él es que él es metodista. Son hermanos en Cristo. No debemos hacer acepción de personas. Y me temo yo que a veces pudiéramos caer en que hacemos acepción de personas por la madurez espiritual. Hay unos cristianos, me decía una hermana, es que él es un cristiano, ¿cómo se dice en español? ADD. Que tenían problemas de déficit de atención. Él es un cristiano con un déficit de atención. ¿No es un buen cristiano? ¿No es muy fiel? Tiene sus problemas, como la hermana Tiburcia, ¿verdad? ¿No será que estamos haciendo acepción de personas y nada más tratando de juntarnos con los buenos cristianos? Cuando son esos cristianos con ADD, hay las letras en español, Señor. TDAH. Esos cristianos TDAH que nos necesitan, que necesitan un empujoncito, que necesitan que alguien les diga, Dios te bendiga. Yo les ruego como pastor, les ruego, que cuando salgamos de la iglesia, si vemos a una persona parada, sola, allá, retirada, que muchas veces son así tímidas y no quieren acercarse, que vayamos. Buenas noches. Soy Paco. Soy, y ahí digan su nombre. Qué bueno que viniste. ¿Cómo has estado? ¿Hay algo que pueda orar por ti? ¿Leíste la promesa del calendario de hoy? En el cielo, la mayoría de los que vamos a estar en el cielo, vamos a ser personas con TDAH. TDA. Porque Dios no ha escogido a los sabios. Dios no ha escogido a los ricos y los nobles de este mundo. Pero Dios ha escogido a los necios, a los ignorantes, a los que no son, como nos dice en 1 Corintios. Entonces, no hagas acepción de personas. Si lo que estudiamos en Hechos 10 es verdad, no hagas acepción de ninguna persona. Segunda lección práctica. Comparte el evangelio con todos, buenos y malos. Comparte el evangelio con todos, buenos y malos. Capítulo 10 y versículo 24 nos dice, al otro día, Hechos 10, 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Él quería que todos escucharan el evangelio, buenos y malos. Y así nosotros debemos invitar a todos. No importa si parece que no necesitan a Cristo. Probablemente a nadie se le había ocurrido compartir el evangelio con Cornelio. En primer lugar, porque era judío. Pero en segundo lugar, porque era tan bueno. Oraba todos los días. Ofrendaba. Tú probablemente tienes amigos así. Muy educados. Buenos vecinos. Te trabajan. No se drogan. Saludan bien. Pero les falta lo principal. Les falta la única cosa necesaria. Les falta recibir el perdón de pecados. No esperes al último día cuando te avisen si está muriendo. No esperes al último día. Comparte las buenas noticias con tus amigos, con tus vecinos, malos y buenos, ya. Y recuerda, al compartir el evangelio es anunciar, compartir hechos, los hechos de Dios. Comparte que Dios ha hecho a Cristo juez y salvador, que nos perdona si creemos en Él, porque Él vivió una vida perfecta obedeciendo los mandamientos que nosotros quebrantamos, porque Él murió colgado en una cruz pagando por nuestros pecados y resucitó para llevarnos a Dios vivos como Él. Entonces, comparte con amor, con sabiduría el evangelio completo y como acabamos de cantar, deja el resultado al Señor. Tal vez tú me dices, Paco, yo ya lo hice con mi vecino. Yo ya lo hice con mi vecina. Qué bueno. A lo último, no te desanimes de compartir más con otros vecinos, con otras personas. Porque tú lo que tienes que hacer es compartir el anuncio. El Espíritu Santo es quien los regenera y los transforma. Pero nuestra tarea es sembrar la semilla del glorioso Evangelio de Dios. Y es un anuncio. Compartir ellos. Muy bien, tercera, se nos acaba el tiempo. Tercera lección práctica. Ora por la obra del Espíritu Santo en tu vida y en nuestra iglesia. Ora por la obra del Espíritu Santo en tu vida y en nuestra iglesia. Yo creo que en reacción a los carismáticos, en reacción a los pentecostales, nos hemos alejado del Espíritu Santo. Buenos cristianos, estamos alejados del Espíritu Santo. Sí creemos, por supuesto, es bíblico, el Espíritu Santo apunta a Cristo. Sí creemos eso, que a lo último, la obra del Espíritu Santo es de llevarnos a Cristo. Y Cristo, por supuesto, es nuestro Salvador. Pero nos hemos alejado del Espíritu. Nos hemos olvidado que el Espíritu es el gran consolador que Cristo nos ha dejado. El Espíritu Santo es el que nos guía, que confirma en nuestros corazones que somos cristianos. El Espíritu Santo es el que nos consuela. Entonces, oremos como Ezequiel, que venga el Espíritu Santo y dé vida a los huesos secos. ¿Se acuerdan de esa historia? El valle de los huesos secos. Es drástica, es dramática. A lo último, esos huesos secos tuvieron vida por el Espíritu Santo. Y es lo que necesitamos. Ese es un avivamiento. Oremos por el Espíritu. Muy bien, penúltima lección. Cree el Evangelio tú mismo. Cree el Evangelio tú mismo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Estoy hablando en estos momentos a cristianos. Yo me temo que hay muchos cristianos que precisamente no comparten el Evangelio porque no lo creen. Lo creen para salvación y sin duda alguna los voy a ver en el cielo. Pero les falta tener más fe en lo que es el Evangelio de Dios. Te digo a ti, cristiano, cristiana, cree que ha recibido el perdón de todos tus pecados por el nombre de Cristo. Ese es el Evangelio esencialmente. Hay muchos cristianos, buenos cristianos, que se la llevan en depresión espiritual. Precisamente por esto. Porque realmente no creen que Dios los ha perdonado. Por supuesto, a lo último, no importa si tú crees que Dios te ha perdonado. Lo que importa es que Cristo te salva. Tu fe no te salva a ti. ¿Me entienden aquí? Me explico aquí. No importa si tú crees o no, si eres salvo. Lo que importa es que Cristo te salva. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Sí? Por las máscaras, no sé si... ¿Sí? Nuestra fe en nosotros mismos o nuestra fe no es lo que nos salva. Lo que nos salva es Cristo. Espero que no esté hablando demasiado rápido. Mi esposa dice que sí, estoy hablando demasiado rápido. Nuestra fe en nuestra fe no nos salva. Lo que nos salva es Cristo. Tu fe no fue crucificada en el Calvario. Fue Cristo el que fue crucificado en el Calvario. Tenemos una maquinita que toma la temperatura cuando uno entra ahí. Hay pocos que saben la verdad de esa maquinita que tiene varios botones. Hay un botón amarillito que si lo pica ahí, Andrés o hermano Ignacio, el que esté ahí tomando la temperatura, si pica ahí, se va a encontrar el nivel de depresión espiritual de la persona que entra aquí al culto. Y yo me temo que muchos íbamos a ser parados ahí. Nos iba a decir Andrés, hermano Ignacio, ¿sabes qué? Tú tienes problemas. Estás en depresión espiritual. El hermano Paco quiere hablar contigo. ¿Y cuál es el problema? Yo sé cuál es el problema, porque soy humano también. Como nos dice en 2 de Pedro, nos hemos olvidado del perdón de nuestros pecados y caemos en depresión, porque el diablo nos hace dudar del perdón de Dios. Nuestra conciencia nos gana aquí, porque nuestra conciencia no ha sido bien entrenada por la palabra. Hermanos, Juan nos dice esto, yo no soy. Juan dice esto. Hermanos, mayor que nuestro corazón es Dios. Mayor que nuestra conciencia es Dios. Mayor que el diablo es Dios. Mayor que nosotros es Dios. Y él dice, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aférrate a versículos como este. Aférrate a Cristo y su poder para perdonarte de esa naturaleza pecaminosa, esos deseos pecaminosos que batallan contra el alma, esos deseos que te persiguen todos los días y que tú gritas y oras, Señor, miserable de mí, líbrame de este cuerpo de muerte ya. Regocíjate al salir de esta iglesia que tus pecados han sido perdonados. Va a cambiar tu vida. Va a cambiar tu vida. Porque mucha de la depresión y muchos de los problemas que tenemos de ánimo a lo último es por esos pecados que todos los días nos tumban. Último lugar, la última lección. Glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Ese es el final de esta historia, ¿verdad? Hechos 11:18. Entonces, oídos estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. Entonces, oídos estas cosas, callaron. 11:18. Y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Cristiano mexicano, tienes que glorificar a Dios más, porque Él no hizo acepción de personas. Incluyó a los judíos, incluyó a los mexicanos también, a personas de todo el mundo. Cristo no murió en propiciación tan solamente por los pecados de los judíos, pero pecados de todo el mundo, de toda la raza humana. Entonces, como mexicano, especialmente como mexicano, tienes que glorificar a Dios más. Y cristiano, tienes que glorificar a Dios porque te concedió el arrepentimiento para vida. Si estás aquí, si puedes cantar estos himnos, si te puedes regocijar, mis pecados han sido perdonados, es porque Él te dio el don de la fe y como dice aquí, Él te ha dado arrepentimiento para vida. Es por Dios y Él merece toda la gloria entonces, que por los méritos de Cristo Dios te da todo lo que necesitas para la vida y la piedad. Entonces, de seguro que Él merece que le glorifiques con tu vida, con tu corazón y con tu voz. Oremos. Nuestro Padre Celestial, nuestro gran Dios, te damos gracias, te alabamos, te honramos por el Evangelio, las buenas noticias que tú tuviste a bien salvarnos de todo el mundo, personas de todo el mundo. Desde antes de la fundación del mundo, de antemano, tú ya lo habías ordenado. Nada de nosotros. Tú mereces toda la gloria. Oh Señor, que esta semana, aún al salir de esta iglesia, nos des ese gozo de la salvación, de saber que nuestros pecados han sido perdonados por el Evangelio, las buenas noticias, que Cristo murió por nosotros y resucitó conforme a las Escrituras. Te pedimos ahora, Señor, que tú inyectes estas lecciones, nos des amor y compasión por los demás. Te pedimos por nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros vecinos que todavía no te conocen. Te pedimos que tengas misericordia de ellos, aún en estos días. Que veamos a nuestros parientes, a nuestros amigos transformados por tu gracia. Ten piedad de ellos, sálvalos, Señor. Haz la obra en ellos para gloria de tu nombre. Esta semana, Señor, ayúdanos en nuestra vida diaria a honrarte, a obedecerte como tú te lo mereces. Que estemos listos para el último día, a ver a nuestro Salvador, al juez de jueces, pero nuestro Salvador. En su bendito nombre te lo pedimos.